¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición número 29 de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. ¿Cómo están, Jorge, Mariam?
¿Qué tal, Daniel? Aquí listos para comenzar este nuevo episodio. ¿Qué tal, Mariam? ¿Cómo estamos?
Hola, Jorge, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya habías publicado en las historias, estamos grabando un domingo. No nos acompaña Jocelyn el día de hoy, igual vamos a extrañarla como siempre.
Un saludo
para ella, es un saludo dominguero y para todos los ruteros, las ruteras. Y bueno, ¿cuál es el tema y la problemática y el escenario que nos une un domingo por la mañana?
Domingo por la mañana en el que efectivamente vamos a conversar sobre un tema que ha sido tendencia o que al menos ha estado dentro del debate público internacional en tierras un poco lejanas, pero de las que consideramos que hay algunas cositas que debemos apuntar. Y es que justamente, bueno, es tal y como nosotros lo hemos denominado y otros medios internacionales también lo han denominado, y estamos hablando de la revolución del hijab.
Así es, no el velo, porque vamos a ver de que no es un término quizá adecuado para referirse pues a esta prenda tan característica que utilizan sobre todo, ¿no?, las mujeres en algunos de estos países islámicos, y que en este punto pues va a ser parte de todos los tremendos factores, por la cantidad que hemos encontrado, que pueden ser abrumadores, que de alguna manera quizá consideramos que pueden haber conllevado pues a este tipo de protestas, ¿no?, las cuales han iniciado de todas maneras como que tuvieron un estallido ahí, esa chispa, ¿no?, que termina por encender la pradera con la lamentable muerte pues de una persona, de una mujer en Irán hace en realidad prácticamente un mes desde el día en que estamos grabando ese programa. Mira, qué triste coincidencia, pero que bueno, a partir de ahí es que ha estallado todo este bueno levantamiento, estas protestas que bueno están viéndose en todo el mundo a partir de estos días.
Sí, como bien mencionabas, Dani, el 16 de septiembre de este año moría en Irán, exactamente en Teherán, Mahsa Amini, de 22 años, luego de haber sido apresada y golpeada 3 días antes por la llamada policía de la moral, justo por llevar de manera incorrecta el hijab, ¿no?, que vemos que se traduce muchas veces como el velo, ¿no? Y por eso es que también las distintas movilizaciones que en este momento siguen sumando muertos y represión desde el régimen iraní. Bueno, y eso es también lo que nos ha traído el día de hoy, lo que nos ha motivado a ir discutiendo qué pasa en la sociedad iraní, ¿es esto nuevo?, ¿es un fenómeno quizás que se ha visto con anterioridad?, ¿por qué razón hay mucha gente movilizándose, como les decía, hasta el día de hoy? Eso queremos saber, ¿no?, ¿qué es lo que ha pasado en Irán en las últimas décadas?, hablar un poco del régimen, de cómo funciona quizás el gobierno, y sobre todo quizás lo más relevante sería ver esta revolución liderada por muchas mujeres, ¿no? Y ahí entran muchas cuestiones en juego también, hablar tanto desde derechos humanos, de libertad, autonomía, incluso hablar del occidente. Yo creo, para hacer quizás un último comentario en esta parte, que uno siendo parte pues de Latinoamérica, siendo parte de una cultura occidental, vamos a decirlo de esa manera, siempre hay que tener un poco quizás de cuidado cuando uno hable del Oriente, porque muchas veces nos llevamos por los llamados, o sea, hay estereotipos muy, muy, muy consumidos a nivel de prensa, básicamente, y nos olvidamos a veces de quizás cuál es la idea o cómo buscan verse las sociedades bajo regímenes o que comparten esta creencia, pues, ¿no?, en el Islam, que comparten la religión del Islam, que es una, creo que es la segunda religión con más adeptos en lo que es el mundo. Entonces creo que siempre hay que tener cuidado cuando uno habla de esto, porque obviamente muchas veces lo hacemos desde nuestra óptica occidental, ¿no? No vamos a negar los diferentes episodios vinculados con ese tipo de tradición o de fundamentalismo religioso, pero también hay que tener cuidado cuando uno habla, repito, desde una perspectiva occidental, ¿no?
Sí, y además perspectiva occidental desinformada, como bueno, bien lo has mencionado, porque efectivamente, al fin y al cabo, Lo que nosotros replicamos es la poca información que se filtra desde los medios de comunicación masiva y que es una información que a veces es poco tratada, ¿no? Porque en primer término, claro, estamos en Sudamérica, que está muy lejano, y esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, aquí en Por las Rutas, en episodios de Por las Ramas también, que a veces estamos, como decía, un poco alejados de las cuestiones que pasan en el Medio Oriente o las cuestiones que pasan en África, y no comprendemos de que así como cuando aquí suceden las noticias y hay muchos matices que hay que valorar, las noticias en otras latitudes del mundo también tienen muchos matices que deberíamos de valorar y que hay que tenerlo en cuenta. Porque claro, hoy en día hablamos de la revolución del hijab, pero no es que nos tengamos que centrar únicamente en este momento, que claro, es el momento cúspide de las protestas, pero que tienen un contexto histórico-social realmente importante, y es ahí donde nosotros queremos ahondar un poco para despejar algunas dudas, para aclarar el contexto, y a partir de ahí comprender realmente cuál es la fuerza concreta que están teniendo estas protestas, y bueno, tratar de adentrarnos en todo esto que también significa la identidad multiétnica iraní, porque hay mucho de eso, y mucho de eso nos va a ayudar a entender sus procesos históricos, y por qué esto está ocurriendo. Así que bueno, ¿qué les parece si a continuación empezamos este episodio?
I don't think I've ever covered a more difficult story in my 20 years as a journalist. The first reaction was complete and utter shock and disbelief that this would happen in 2022. And what transpired afterwards was just a whirlwind of emotion, not just for me, but for many women that I spoke to in Tehran. Ordinary women that I was meeting and talking to, they start crying and telling me that they don't know what else to do but cry out of anger. That was the first reaction most of the women I knew had to her death.
Bueno, en la introducción estabas conversando un poco, bueno, habíamos traído pues a colación el tema de este terrible incidente de Mahsa Amini, y recuerdo, bueno, me vino a la memoria una película que pasaron en un seminario de estudios de género en la facultad cuando estaba en la universidad, que era la película Persepolis, una animación de 2007, creo que era la película, que luego me enteré que estaba basada en una novela gráfica de una mujer iraní, Marjan Satrapi.
Tu tocaya, prácticamente.
Casi. Radica en Francia, por lo que sé actualmente, es escritora, directora. Pero lo interesante de esa película de animación, y también me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué pasaría en una película de animación? Persepolis me hacía recordar, pues, ¿no? A Persia. Había, recuerdo, el póster era una niña. Con un hijab. Muchas cosas me interesó en realidad. Terminé yendo a verla. Creo que también se las recomendaría. Es una animación que está en YouTube. Y justo nos habla porque está basada en la novela gráfica que es autobiográfica de Marjan Satrapi. Entonces, justo ella es pequeña. Su niñez justo transita entre los últimos años del régimen del Shah, que ya nos vas a comentar quién es el Shah, quién fue el Shah, qué características tuvo este gobierno. Y ella justo vive entre los últimos años del régimen del Shah y esta transformación, ¿no?, conocida como la Revolución Islámica. Y es muy interesante porque son los ojos de una niña, ya que en realidad también es una niña que es parte de una familia, bueno, educada, pero también que tiene participación política, y luego más adelante vamos a ver esa transformación en la sociedad iraní. Ella luego va a tener la oportunidad de ir a Europa, en Francia, y va a tener todo este contraste. Entonces, me resultó bastante interesante y recordé una vez más esa animación cuando estaba pasando esto, ¿no? Y dije, uy, esto no es nuevo, definitivamente, ¿no? Y como también lo mencionamos hace un rato, creo que sería importante para las personas que no conocen mucho sobre Irán, porque a veces, una vez más, diciéndolo, como que calificamos a todos los países del Oriente Medio bajo un mismo, quizás, modelo, ¿no? Y pensamos que todos los países musulmanes interpretan la ley islámica de la misma manera, o tenemos estas ideas, ¿no?, de que la mujer siempre está tapada y, ¿no?, cubierta, y ¿por qué es esto? Entonces, creo que para poder comprender lo social, también es necesario, bueno, comenzar con una revisión un poco histórica, sobre todo para el caso de Irán, ¿no? Ojo que estamos hablando de Irán, que pueden por ahí entrar algunos, no sé, podemos hablar que sea en algún momento de Turquía, de Irak, de otras naciones que están cerca, pero vamos a centrarnos básicamente en Irán. Creo que podríamos comenzar ahí un poco para entender qué es lo que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Y más bien, creo que podríamos comenzar por allí.
Sí, efectivamente. Y yo considero, Mariam, a propósito de lo que dices, dentro de los apuntes que podemos aportar, es justamente este tránsito que va sucediendo en Irán, que es realmente interesante porque son representaciones políticas, vamos a denominarlo así, que van sucediéndose una tras otra y que son cambios realmente radicales. O sea, a ver, la revolución del 79, que dentro de un ratito ahí la vamos a comentar, significa un terremoto institucional para Irán y que hace que hoy en día tengamos la ley islámica interpretada de una manera determinada y que es la que hoy está gobernando Irán. Pero quizás una de las cuestiones que hay que entender primero es que tenemos que alejarnos de los paradigmas previos que podamos tener, porque en realidad Irán es una sociedad multiétnica. Y aquí vamos a entrar en dos aspectos, tanto en la identidad étnica y la identidad religiosa, porque son dos aspectos que conviven, que en determinadas ocasiones se encuentran muy separados, pero en algunos casos se interrelacionan entre ellos. En ese sentido, en primer término, tenemos que la identidad étnica mayoritaria en Irán es la identidad persa, que es la mayoría de las personas. Y hablando de la identidad religiosa, tenemos que la mayoría de la población es musulmana, que es el 60% de la población. Pero como en algún momento lo habíamos conversado con Daniel, en el episodio en el que hablamos de la religión islámica, habíamos definido que esta religión islámica tiene, entre otras, dos vertientes mayoritarias, que son los chiíes y los suníes. Y dentro de ello, lo que encontramos es que la mayor parte de la población islámica iraní es de la vertiente de los chiíes, y son ellos, al fin y al cabo, quienes están dentro de todo el aparato estatal y son quienes toman las decisiones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Irán, además de la población persa que tiene otras minorías étnicas y religiosas que conviven también en este gran territorio iraní. Por ejemplo, tenemos a los kurdos, tenemos a los baluchíes, tenemos a los cristianos, tenemos a los judíos, a los baladíes, poblaciones y identidades que se encuentran insertas en zonas geográficas determinadas, como es lo que sucede con los kurdos. Y claro, uno se preguntaría, bueno, está bien el panorama, pero ¿cuál es la cuestión aquí? Por ejemplo, en el Perú también hay una representación multiétnica y claro que hay muchas identidades y eso está bien. Pero el asunto en Irán es de que esto no convive, o sea, no están dentro de un ámbito pacífico de convivencia, sino más bien lo que pasa es que en el transcurso histórico muchas de estas identidades han sido profundamente dejadas de lado para las decisiones públicas o para las políticas públicas en sí mismas, en primer término, en muchos casos por las características propias de estas sociedades, que eran sociedades nómadas, pero cuando se van construyendo ideas de Estado más modernos, igual fueron dejados de lado. Y hasta el día de hoy tenemos que muchos de estos pueblos pues son perseguidos, son ejecutados, son asesinados, no son reconocidos, su identidad no es reconocida en la constitución propia de Irán o la que hace sus veces, y esta es una realidad que se repite y que está ahí. Pero además, muchas de estas zonas geográficas son zonas geográficas de cuidado por un tema más bien limítrofe, ¿no? Porque hay zonas, por ejemplo, como el Baluchistán, donde hay una serie de países, una zona limítrofe entre las que conviven Irán, Pakistán y Afganistán, que pues hace de que sean zonas que no son muy estables y que a cara y a interés de otros países mantiene o les interesa mantener cierta inestabilidad, ¿no? Por ejemplo, esta zona de Baluchistán es una zona estratégica militarizada, por aquí pasan gasoductos, oleoductos, y es una zona fronteriza entre los países de Irán, Pakistán y Afganistán.
Y todo lo que termine en "-an".
Así que bueno, al final lo que encontramos es una multiplicidad de visiones propias y muchas de ellas han sido dejadas de lado, tanto cuando era el gobierno del Shah como más adelante con lo que va a ser posteriormente y lo que hasta hoy tenemos con la República Islámica. Así que yo creo que, Dani, ahora sí podemos ver qué es lo que pasaba antes y lo que pasa después del 79.
En realidad vamos a ver que hablar de todo lo que involucra la cultura, la historia, la geopolítica, la geografía de Irán, uf, no nos daría ni siquiera un programa y ni siquiera es el centro quizá de lo que queremos hablar el día de hoy, pero es importante entenderlo para poder comprender un poco toda la coyuntura que se está viviendo en esta nación, en donde, como has mencionado Jorge y tú también, Mariam, anteriormente, ¿no? La cantidad de riqueza cultural que hay es realmente apabullante, o sea, están las diversas etnias, los persas, los kurdos, los azeríes, porque dentro de Irán, a mí me ha sorprendido saber que hay hay una región que se llama Azerbaiyán, así como el país independiente que está cerca de Rusia, hay un Azerbaiyán que está dentro de Irán. ¿Por qué? Porque hay azeríes, o sea, personas de esta etnia azerí, azerbaiyana, que viven en Irán, así como los kurdos y los baluchíes en Baluchistán, ¿no? Y dentro de eso están también el tema de las religiones, como dijiste, Jorge, ¿no? Hay musulmanes, hay judíos, hay cristianos. Claro, los musulmanes son mayoría, ¿no? De esta rama de los chiitas también hay sunitas, pero claro, es que hay kurdos que son cristianos, kurdos que son chiitas, kurdos que son sunitas, azeríes de una religión, de otra. O sea, es una cosa, pero tremenda, ¿no? Y nos damos cuenta cuando incluso vemos, creo, las noticias, ¿no? Que quizá pase muy desapercibido para nosotros. No sé, por poner un ejemplo, vemos gente protestando supuestamente, o en Irán, vamos a ver, en una calle con sus pancartas que tienen arengas. Nosotros vemos lo que está escrito ahí en un alfabeto que seguramente no entendemos para nada muchos de nosotros. ¿Y qué podemos hacer más que quizá confiar un poco en las agencias de noticias, en fin, en estas fuentes, para saber qué es lo que está arengando, por lo que está arengando esa gente, ¿no? Porque no entendemos, o sea, ni siquiera está en un idioma, no sé, inglés, alemán, para tratar de traducirlo, escribirlo, ¿no? Es un alfabeto completamente distinto, ¿no? Y esto nos lleva a entender a veces equivocadamente, pensar, por ejemplo, como que englobar toda esta zona de Irán y los países limítrofes como si fuera el Oriente Medio una sola cosa. Cuando no, vamos a ver de que hay algunos países que, si bien la mayoría usan el árabe, hay otros como Irán que usan otro idioma, no es el árabe, sino el persa o farsi. Y otras tantas expresiones como la religión, ¿no? Que, como has dicho, Jorge, en Irán está una rama musulmana que no es la mayoritaria en el mundo. Tú te vas a otros países, no quiero mencionar porque realmente hay otras ramas, ¿no? Pero más quizá conocidos como los que están en el norte de África, el mismo Arabia Saudí, y ahí no vas a encontrar mucha gente con esta rama del Islam chiita, ¿no? Esos se encuentran en Irán y en Irak, sobre todo. Y es muy interesante entender que esto también puede cambiar la perspectiva que podemos tener de la nación. Y como has dicho también, para cerrar esta partecita primera, geopolíticamente Irán es una nación, pero sumamente estratégica. Está en el punto en el que se juntan Oriente Medio, ¿no? Los clásicos países de Oriente Medio, ¿no? Israel, Irak, Jordania, en fin, con lo que es el sur de Asia, que es India, Pakistán, que son importantísimos, y también lo que es Asia Central, que son naciones que pertenecieron a la Unión Soviética, ¿no? Kazajstán, Kirguistán, o sea, es una cosa que está en medio y es muy, muy importante, ¿no? Hablar de la historia de Irán, diría yo que siempre nos va a sonar incompleto, porque para hablar completamente de esta historia hay que remontarse, pues, ¿no? A los albores de la humanidad, al Imperio Medo, al Imperio Persa, Ciro el Grande, que obviamente no lo vamos a conversar el día de hoy porque es muchísimo.
Y aquí empieza el biografiando de Ciro el Grande.
Imagínate cuánto daría para eso, pero no. En este caso vamos a entender, pues, que al menos ya yéndonos al contexto del siglo XX, al menos para empezar por ahí, Irán durante mucho tiempo no fue conocido como tal, ¿no? Sino con el nombre clásico que incluso hasta hoy por ahí se menciona, que es Persia, ¿no? Persia siempre, ¿no? El Imperio Persa, en fin. En este caso, recién en el año 1906 es cuando esta nación adquiere su primera constitución, luego una revolución dentro de todo este contexto de, digamos, no sé si modernización, globalización, contemporáneas, ¿no? En el que ya como que el absolutismo no se llega a ver del todo bien, y claro, las naciones empiezan a tener sus constituciones, sus parlamentos, y es lo que ocurre justamente en Persia. No Irán todavía, en Persia en el año 1906 se instala la constitución y su primer parlamento. En el año 1925 entra una dinastía al poder, porque en este tiempo el estado persa, pues, era una monarquía, la dinastía Pahlaví. Pahlaví entra esta dinastía, ¿no? Con su primer representante, que es Reza Pahlaví, que se corona como Shah, que es una suerte de gobernante, emperador de Persia, que es un título que tiene muchos años. Y bueno, en este caso, esta persona entra con el apoyo del Reino Unido y otros países occidentales. ¿Por qué? Justamente por esta importancia geopolítica de Persia, ¿no? Porque ahí se encuentran también muchas grandes reservas de petróleo y otros tantos recursos. Y claro, con esta política de Reza Pahlaví, con este apoyo que tienen naciones occidentales, es que empieza un poco esta occidentalización, que no necesariamente vamos a ver qué significa modernización del país. Porque una de las medidas que toma en primer lugar es que él dice, ¿saben qué? A la comunidad internacional, nosotros ya no somos Persia, somos Irán. Ahí es que cambia el nombre. Somos Irán, así que solicitamos llamarnos oficialmente de esta manera. Eso es en el año 1935. Y en el 36 da una medida que hemos visto mucho en fotos últimamente con todo este contexto de las protestas actuales, ¿no? Vemos a mujeres iraníes en fotos antiguas, fotos en blanco y negro, creo incluso, que están caminando por las calles de Teherán y otras ciudades vestidas muy a la usanza occidental, ¿no? Sin ninguna clase de hijab, ni echador, ni de velo, nada en la cabeza, con sus ropas así, sin tanto inconveniente, ¿no? No como lo vemos actualmente. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en el año 36, este gobernante, Reza Pahlaví, prohíbe, ojo con eso, prohíbe que las mujeres utilicen este tipo de prendas en la vía pública, claro, en aras de esta supuesta occidentalización o modernización que están haciendo en la nación. Y bueno, pero de todas maneras vamos a ver que esto es una especie de fachada, porque dentro de todo, las leyes que se siguen dando dentro de este gobierno, pues no terminan por favorecer a las mujeres, no terminan por favorecer, porque todavía se empiezan a ver temas no referente, por ejemplo, a la custodia de los hijos, ¿no? Que siempre el padre va a tener la prerrogativa sin investigar tanto, ¿no? Luego hay un tema de los llamados matrimonios temporales, los matrimonios que sabemos que en algunas naciones islámicas está permitido, ¿no? Que un hombre pueda tener 3-4 esposas, ¿no? Y en estos casos, claro, la poligamia, ¿no? En el caso de Persia, por ejemplo, uno podía hacer eso sin tener el consentimiento de ninguna de las esposas, ¿no? Yo me caso con esta persona porque quiero, y si las demás no quieren, mala suerte. O sea, bueno, ¿de qué hablamos, no? Si pueden ir las mujeres, está bien, sin hijab, sin velo, bacán, pero si no tienen prerrogativa en las leyes, ¿no? O sea, nada que ver. Pero bueno, pasando un poco esto, entra luego al poder el hijo de este señor Reza Pahlaví, que es el Shah Mohammad Reza Pahlaví, ¿no? Y con él todavía se acentúa más esta, digamos, unión, este apoyo que tiene Irán ya, con ese nombre, por parte de las naciones occidentales, ahora sobre todo de los Estados Unidos. Pero claro, ¿no? La población sigue descontenta, porque claro, se explotan las reservas de petróleo y todo, ¿no? Pero la gente está muy, muy descontenta, porque claro, no chorrea para ellos, solamente para la clase media, la clase alta, pero la mayoría de la población de Irán, pues, no goza de estos beneficios. Algunos ya de los, incluso de los clérigos, de las autoridades, empiezan a decir, oye, el Shah está vendiendo nuestros recursos prácticamente a otras naciones, y nosotros qué, ¿no? Nosotros no gozamos de ese beneficio como deberíamos hacerlo. Pero claro, acá es que el Shah implanta lo que es una dictadura, pese a que él era un monarca, prácticamente es una dictadura, empieza a reprimir a la oposición, empieza a invisibilizar, ¿no?, a las personas que protestan, que no quieren saber ya nada de su gobierno, y en este contexto es que surge la figura del Ayatollah Khomeini, ¿no? Este señor que hemos visto seguramente en las fotos, vestido de azul oscuro, con su gorrita, su barba, una mirada adusta, cara de malo tenía el hombre, pero en Irán, en el Irán de este tiempo de los 60, 70, era bastante popular, empezó a ser bastante popular e incómodo para el gobierno del Shah, tanto que lo encarcelan, termina yéndose al exilio, incluso su hijo muere en circunstancias no esclarecidas del todo. Y de esta manera es que la gente pues empieza a hacer más protestas, como de manera más masiva, hay mucha, mucha gente que sale a protestar, son reprimidos duramente, mucha gente muere, pero llega el punto y en el año 1979 en el que el gobierno del Shah se hace insostenible porque ya hasta los militares se le terminan volteando, ¿no? Dicen, vamos a apoyar a Khomeini, al Ayatollah Khomeini, al pueblo, ¿no? Que el pueblo es lo que quiere, ¿no? Incluso acá algo curioso respecto al papel de las mujeres es que había encontrado Jorge Marián, de que en esta época, pues, si bien todavía estaba prohibido de que las mujeres se pusieran velo, chador, hijab, estas prendas sobre las cabezas, cuando ellas salían a protestar, se las ponían, pero claro, más allá de pensar quizá que quizá sí algunas querían usarla por su propia creencia musulmana, pues era también como un símbolo, ¿no? De que, oye, tú ya quieres que no use, pues yo me lo pongo porque yo quiero, ¿no? No porque tú me lo vas a imponer o no.
Y además hay que tener en cuenta que, hablando de las minorías étnicas, es que las minorías étnicas ayudan a consolidar a Khomeini para su llegada al país, uh-huh, en primer lugar, para tener galvanizado el espíritu revolucionario, con lo cual se va el Shah, se establece un gobierno transitorio. Se produce una suerte de enfrentamiento de guerrillas, llega Khomeini y finalmente se hace cargo del poder. Pero justamente quería incidir es que las minorías étnicas coadyuvan a que Khomeini pueda hacerse del poder. Pero claro, es que no sospechaban cuál iba a ser el rumbo final que iba a tomar Irán.
Solo quería recalcar lo que acaba de mencionar Jorge, y es que lo que pasa es que digamos que de cierta manera era heterogéneo el grupo que estaba en contra, o el movimiento que estaba en contra del Shah, porque también había esos socialistas, por ejemplo, o sea, reformistas de diferente manera, pero finalmente los que logran imponerse y van a terminar en el gobierno son los de la Ayatollah, ¿no? Definitivamente.
Sí, y es que como han mencionado, ¿no? Mucha gente que estaba oprimida dentro del gobierno del Shah, estas minorías étnicas y también opositores políticos, las mismas mujeres, ¿no? De alguna manera que, como les decía, no tenían estas leyes dentro del todo, más allá de solamente quizá vestirse como quisieran, nada más eso. Khomeini pues hablaba en sus discursos, ¿no? Que sí, que una nación tiene que ser democrática, pero siguiendo los preceptos del Islam, ellos son musulmanes, la mayoría en Irán, decían, pues de repente con él sí la hacemos, ¿no? Vamos a tener finalmente representación situación, alguien en el poder que nos escuche. Pero lamentablemente vamos a ver que cuando entra Jomeini y se transforma ya el Estado Imperial de Irán, que este era el nombre durante la época del Shah, se transforma en la República Islámica de Irán, en realidad lo que va a pasar es que van a cambiar de tirano por otro, ¿no? Es en realidad lo que va a ocurrir. Se instala un régimen también autocrático, que reprime mucho, que no toma en cuenta ya a las minorías, a las mujeres, opositores políticos, y que obviamente liderado por el Ayatollah Jomeini. Y bueno, acá también es que se transforma, pues como digo, ¿no?, en República Islámica de Irán, que, a ver, uno quizá lo puede entender como república. Ah, tienen democracia. De cierta manera sí, ¿no? Porque hay elecciones, hay un presidente, pero vamos a entender de que en Irán, si bien hay un presidente, hay un parlamento elegidos por la población, las mujeres tienen derecho a voto en Irán, hay que tener en cuenta eso, una de las pocas prerrogativas que tienen y que no se les ha quitado. Vamos a entender, pues, que quien lidera en realidad la nación no es ni el presidente ni el parlamento, es el llamado líder supremo. Líder supremo que es elegido por un consejo de expertos, algo así. Ahí aparte es una asamblea, un consejo que son a partir de ahí quien sale el líder supremo. Y claro, él tiene mucho poder, ¿no? Él es el quien tiene finalmente la última decisión dentro de lo que se puede ejecutar o decidir en este país, en Irán. Y claro, Irán solamente ha tenido hasta ahora, desde la Revolución Islámica del 79, dos líderes supremos, ¿no? El Ayatollah Jomeini, hasta su muerte en el año 89, y luego el Ayatollah Yamenei, ¿no?, que sigue hasta el día de hoy gobernando el país prácticamente. Solo que claro, para los actos oficiales y todo esto, muchas veces quien se ve, es la cara visible, es el presidente de Irán, que lo hemos escuchado mucho, sobre todo porque vamos a ver que a lo largo del tiempo, pues, Irán va a tener que también encontrar aliados en otras partes, ¿no? Como lo hemos visto, ¿recuerdan al presidente Mahmoud Ahmadinejad, que fue muy cercano a la Latinoamérica de Hugo Chávez, de Evo Morales, paraba viniendo por acá, hablaban mucho, ¿no? Porque en realidad, pues, vamos a ver, como digo, que Irán, pues, va a tener que de alguna manera encontrar estos otros aspectos, ¿no?, dentro de la geopolítica mundial para poder como que sobresalir un poco, ¿no? Porque vamos a ver que ha habido presidentes políticos iraníes, no los líderes supremos, sino los presidentes que han estado como que un poco más moderados, más diciendo, bueno, tenemos que abrirnos Occidente un poco, bajar las tensiones con Estados Unidos y otras naciones, y otros políticos como Ahmadinejad, que eran más conservadores y decir, no, con el imperialismo nada, con Estados Unidos nada, más bien busquémonos aliados en otros países que están en contra de ellos, como lo hemos dicho, ¿no? Rusia, y acá Venezuela, Cuba, Bolivia en su momento. Entonces ahí también es interesante ver ese juego de la geopolítica. Pero bueno, es un poco esto la historia reciente, sobre todo de esta nación de Irán, en donde, como vemos, pues lamentablemente el papel no solamente de las mujeres, sino también de estas minorías étnicas, pues lamentablemente sigue relegado y hasta ahora, pues, salvo por estas protestas que están todavía en pie casi un mes después de que empezaron, no hay visos, ¿no?, de encontrar de que pueda llegarse a una solución a corto plazo.
Yo quería ahí como que solo hacer un poquito más específico lo que acabas de mencionar, Daniel, que ha sido un panorama bastante claro, al menos para mí, espero que para los demás. O sea, solo quería
muy resumido.
Sí, extremadamente resumido, pero al menos nos ayuda bastante darnos líneas generales y un marco para poder seguir discutiendo sobre lo que nos hemos propuesto el día de hoy. Yo quería solo caer un poco más, quizás en lo específico, sin ánimo de utilizar términos ni nada de esto, cómo funciona el poder en Irán, ¿no?, que lo acaba de mencionar Daniel, y creo que es importante para entender, porque va a servir también para críticas de Occidente. Creo que en un rato también podemos hablar sobre eso, y es que sería, creo que, útil como que hacer la diferencia entre régimen y entre gobierno, ¿no? Porque cuando hablamos del gobierno, como bien mencionaba Daniel, muchas veces Irán va a parecer que tiene elementos democráticos, porque tiene elecciones, tiene parlamento y tiene presidente, como bien lo ha mencionado. Creo que es Ebrahim Raisi, creo, es un poco mal a veces con las pronunciaciones. Pero por otro lado está el régimen, que es reconocido como una teocracia. Ese es uno de los regímenes más antiguos, de los primeros en realidad, cuando uno habla de las civilizaciones. Y es que, claro, pues porque, o sea, está el presidente, pero también está el Ayatolá. Desde 1989 creo que está, ¿no?
Claro, desde que murió Jomeini. O sea, ¿cuántos años? 33 años ya.
Exacto, entonces creo que comprendan eso, ¿no? Que es una teocracia, que por un lado está el líder iraní, el Ayatolá, que tiene poderes divinos y también tiene poderes constitucionales, ¿no? Y por otro lado está las elecciones, donde está el parlamento y el presidente. O sea, pero que les quede bien claro que el líder supremo, básicamente, a ver, resumiendo, controla las Fuerzas Armadas, nombra jueces, tiene la última palabra en todo el tema político relevante. Luego existe esta suerte del Consejo de los Guardianes, que controlan toda la política.
La Constitución, supuestamente.
Exacto. Y él elige a la mitad de estos 12, estas 12 personas que controlan la política iraní. Y es importante, ¿por qué esto? Porque este Consejo de los Guardianes puede bloquear las leyes, puede bloquear a candidatos que quieren ir al Parlamento, incluso puede bloquear a candidatos de la presidencia, ¿no? Uh-huh. Y tú dirás, ok, ya, pero solo son 6, ¿no, Marianne? Sí, pero la otra mitad es designada por el presidente del Tribunal Supremo, que lo elige también el líder supremo. Es un cargo de confianza, básicamente, ¿no? Y también hay algo interesante, que es este, también lo mencionaba Dani, esta asamblea de los expertos, ¿ya? Que ellos pueden destituir al líder supremo, así como también nombrarlo. Uh-huh. Y lo interesante, y eso que quería traerlo quizás a colación, pero ya lo podemos ver quizás más adelante, es que aparte de todo esto que se está sucediendo en la actualidad, todas estas movilizaciones y todo, es que también, si bien gobierna desde el 89 Yamenei, ya es un hombre octogenario.
Claro.
Así que eso también genera una crisis interna, ¿no? Porque existe esta, como les digo, esta asamblea de los expertos que destituye y nombra, que también obviamente está, como vemos, todo este régimen está pues obviamente controlado por el Ayatolá, pero también, ¿quién podría ser el sucesor, no? O quizás, exacto, es parte también de la mecha que enciende, que no es el primer levantamiento, hay otros que creo que también vale la pena mencionar, bueno, en fin, quizás más adelante, ¿no? Para ir un poquito acelerando eso. Pero solo quería que tengamos en cuenta eso, que básicamente es como que la gente va a las votaciones, y eso creo que ocurrió, no sé si lo tengo por acá, que es conocido creo como el Movimiento Verde, que uh-huh. parece importante, 2009, eso es lo que quería saber, quería estar segura si era el 2009, que la gente salió a votar y al siguiente día hubo un resultado distinto, ¿no? Entonces, uno a veces piensa y dice, ¿cómo yo puedo tener este derecho a las elecciones? Pero finalmente hay un líder supremo que controla todas las instituciones, y por un lado puede haber un presidente de corte reformista, pero por encima están las decisiones del líder supremo, ¿no? Entonces, en realidad es muy paradójico lo que ocurre en Irán, ¿no? Creo que cuando volvemos a hablar del tema de la mujer, hay muchas cosas paradójicas en el tema de la mujer. O sea, hay ciertas libertades y luego están las restricciones. Entonces, esa paradoja es insostenible, creo yo, ¿no? Entonces, creo que siempre hay este momento donde hay movilizaciones masivas, pero creo que sí podríamos quizás acercarnos un poco a partir de lo que hemos estado leyendo, revisando, de hasta qué punto podrían llegar, ¿no? O sea, hasta dónde el gobierno va a seguir reprimiendo, o si en realidad existe una revolución, o es algo más así, tipo Occidente diciendo, sí, es el momento de terminar con los fundamentalismos, ¿no? Porque también hay un discurso así muy occidentalizado de querer perseguir o etiquetar, pues, de terrorista prácticamente cualquier postura fundamentalista, ¿no?
Y hablando de esas etiquetas, además de querer instrumentalizar, no sé si, claro, si esa es la palabra. Bueno, unas protestas que tienen un sentido social representativo, simbólico, dentro de su contexto social, y convertirlas en unas protestas más alineadas a lo que quiere la cultura occidental. Que yo sé que esto puede sonarnos un poco incómodo, porque claro, nosotros estamos totalmente imbuidos de la cultura occidental propiamente, y cuando vemos las noticias decimos, ¡ah, qué mal! ¿Cómo es posible? Que claro que está mal, y claro que se están afectando derechos humanos. Pero nos quedamos un poco con esa visión preliminar y dejamos de ver cuáles son realmente las pretensiones que tienen las ciudadanos y ciudadanos de Irán con respecto al régimen que existe. Entonces, ese es un punto importante que debemos tener en cuenta. Así que, ¿qué les parece si en el siguiente bloque comentamos un poco más ya de las protestas actuales y algunos aspectos claves que nos van a ayudar a avizorar mejor el panorama?
Cuando allá por los lejanos años 70 el Ayatolá Jomeini luchaba contra el régimen despótico, tiránico, autocrático del Shah, una de las cosas que mencionaba era él en sus discursos que un gobierno islámico no podía ser totalitario o despótico, bravo, bravo, ¿no? Como debe ser, sino constitucional o democrático, bravísimo, excelente, ¿no? Excelente. Ah, pero eso sí.
Fujimori en la campaña de los 90.
No, peor, porque mira, porque luego lo que él dijo cuando estuvo en el poder es, ojo, ojo, momentito, la constitución va a estar acá, pero tiene que estar basada en las leyes del Islam. ¿Y cuáles son las leyes del Islam? El Corán, que es el libro sagrado, y las tradiciones islámicas. Así que a partir de este punto es que podemos hablar un poquito de esta incidencia que tiene justamente la Sharia, la llamada Sharia, que es la ley islámica, y esas tradiciones que se toman en cuenta todavía dentro de lo que es la constitución y las leyes iraníes. Porque como vemos, acá están mezclando, pues, y a la larga, incluso, quizá a corto plazo, pero sobre todo a la larga, puede resultar peligroso, que es esto que siempre decimos, no mezclar nunca religión con política.
pero en Irán hay una teocracia. Exacto. Y ahí están mezcladas la religión y la política. Bueno, en realidad, cuando uno revisa un poco sobre la Sharia, que si uno la traduce literalmente, en realidad debería pues actuar más como un código de vida, sí, en muchos países funciona como una constitución, ¿no? Entonces, hay interpretaciones más flexibles, hay interpretaciones mucho más fundamentalistas, y ahí que incluso van a aplicar mucho de lo que es el castigo físico. Y si llegamos básicamente a la Sharia relacionada con el caso especial de lo que es la mujer, esto va a hacer que no pueda desplazarse con libertad, que no pueda presentarse sin velo, y por ahí Dani también mencionaba que existen diferentes prendas de vestir que ocultan diferentes partes. Bueno, básicamente, pues tenemos el chadot, creo que es el que cubre completamente el cuerpo.
Vamos a ver desde la que es menos, que es el hijab, que te cubre solamente el cabello, ¿no? Luego está el chador, que te cubre toda la cabeza, parte de los hombros, toda la parte superior, digamos, del cuerpo. Y luego creo que está el burka, que es lo que hemos visto en la época de los talibanes. Exacto, en Afganistán, que le cubre toda la mujer y te deja una rejillita para que pueda ver nada más. Eso es lo
así
peor,
es,
¿no?
Así es, exacto. Entonces, cuando hablamos de la Sharia, que les decía que hay interpretaciones más flexibles, otras más fundamentalistas, bueno, lamentablemente, pues, no existe una igualdad en ningún sentido, ¿no? Por ahí creo que nos compartiste tú, Dani, un estudio bastante interesante sobre los derechos humanos y relacionados con los derechos de las mujeres, y creo que, bueno, pues lamentablemente están pues apañados muchos incidentes de violencia sexual, de violencia de género, la misma pena de muerte, porque incluso creo que hay una justificación relacionada con el valor de la sangre de la mujer, creo que tiene.
Sí, el llamado dinero de sangre, que ocurre cuando se hacen crímenes, ¿no? Sí, que vale el de la mujer vale la mitad que el del hombre.
Por citar algunas, quizás, ¿no? Entonces, ya imagínense que uno no puede, pues, casarse con alguien que no es musulmán, menos divorciarse. El tema del divorcio también es bastante controversial porque tiene que autorizarte tu esposo. Uh-huh. ¿No? Igual que el que viajes. Entonces, ¿por qué uno, la mujer queda, pues, como a la tutela primero del padre y luego la tutela del esposo, ¿no? Y ya si nos metemos al mundo de la edad para poder casarse, ha ido cada vez más disminuyendo, ¿no? Creo que era 15, 13 años más o menos. Bueno, ya ni imaginar quizás qué ocurre para la comunidad LGBT, ¿no? O sea, si ya entramos quizás ya eso.
Claro, y sí, una cosa que quería acotar acá, Mariam, justamente es estas leyes, ¿no? Que uno, quizá una persona que podríamos pensarlo muy superficialmente, porque, por ejemplo, una ley que se tiene es que yo soy iraní, por ejemplo, y me caso con una persona extranjera, mi esposa y mis hijos automáticamente nacionalidad iraní. Exacto. Claro, pero si tú, por ejemplo, Mariam, fueras iraní y te casas con alguien extranjero, no, en tu caso no, ni tú ni tus hijos tienen la nacionalidad. Y claro, por ahí superficialmente dirás, bueno, ¿y qué tiene, no? ¿Qué pasa? En Irán, aparte de toda esta cultura multiétnica que hay, es un país de refugiados. Mucha gente que tuvo este problema de los talibanes, todo en Afganistán, que es fronterizo con Irán, llegaron al país en cantidades tremendas en su momento, inicios de este siglo. Luego en Irak también, con la invasión de Estados Unidos, el régimen de Saddam Hussein, entraron a Irán también. Y claro, muchas mujeres iraníes se casaron con estas personas, con afganos, con iraquíes, pero claro, no, a ellos no les damos la nacionalidad, y tus hijos tampoco. Y claro, ¿qué pasa con los niños? No tienen una identidad que les corresponda, no tienen nacionalidad, no acceden a educación, a salud. ¿Qué estamos hablando? No hay derechos humanos. Ahí parte por eso nada más, mira.
Entonces, dentro de esta interpretación de la Sharia, también lo que has mencionado, Daniel, le decía también el tema de la pena de muerte, de poder acceder a los servicios sanitarios, básicamente. También está el tema del uso obligatorio del hijab. Que...
Claro, antes no, obligatorio no usar, ahora es obligatorio usar.
Exacto, entonces, lamentablemente, como está en la ley, ¿no? O sea, creo, acá tengo la cita, Código Penal Iraní, libro 5, artículo 638, la mujer que aparezca en público sin el hijab de manera apropiada deberá ser encarcelada de 10 días a 2 meses o pagar una multa. Entonces, el tema de que sea obligatorio el uso del hijab, eso permite que finalmente, pues, las fuerzas paramilitares, las fuerzas policiales, pues, te hostiguen y también tengan la facultad de poder detenerte cuando no lleves de la manera correcta, que es porque puedes estar mostrando un mechón de cabello o eventualmente si estás con la ropa ceñida. Entonces, lo que ha ocurrido aquí, definitivamente, no es nuevo, ¿no? Muchas, uh-huh. O sea, existen un gran número de mujeres que han sido atacadas violentamente, y eso es lo peor, ¿no? Porque como está justificado, perdón, como es, penalizado, sería el término correcto, también muchos hombres que no son parte siquiera de la policía, también pueden, o sea, se sienten con derecho de discriminar y de ser abusivos, pues, con las mujeres, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso podemos, ¿no? Para más o menos comprender ¿Por qué se ha utilizado también el hijab como parte del símbolo de estas protestas? Que si uno las, bueno, puedes acceder en YouTube, ¿no? A veces en otro idioma, porque también es un poco complicado acceder a información siempre en castellano, pero vemos que se está dando corte de cabello, quemas de los hijab, básicamente.
Pero Mariam, y hablando de todo ello, me parece que hay algunos casos simbólicos que nos ayudarían a comprender, justamente ejemplificando, cómo se interpreta la Sharia versus las mujeres.
Yo había encontrado básicamente tres. Nasrin Sotoudeh, abogada de derechos humanos. Ella, por ejemplo, es la abogada que ha defendido a las que han protestado contra las leyes del velo, ¿ya? Y, por ejemplo, ella ha sido condenada en el 2019, ¿ah? ¿Eh? A 38 años y 6 meses de cárcel, además de 148 latigazos, porque ella ha sido hallada culpable por incitar a la corrupción y a la prostitución, porque es abogada que defiende a mujeres que son, ¿no?, han sido detenidas por protestar contra las leyes del hijab. Ese es por un punto, ¿no? También tenemos a Yasaman Arjani, y también la madre de Yasaman, que esto sí recuerdo haberlo visto, porque lo que pasa es que ellas publicaron un video, y esto es algo que me gustaría también que lo discutamos en algún momento, y es que por todas estas protestas se están dando los llamados shutdowns, o sea, están prohibiendo el uso de internet, cortan el internet, ¿no? Porque en realidad es un fenómeno muy, muy, muy importante desde ya más de una década, primero el Facebook y ahora actualmente Instagram y Twitter. Y es que las jóvenes iraníes son muy, muy activos en redes sociales. Y esto me hace recordar justo, también es un caso de abril de 2019, este caso de Yasaman Arjani, que lo que ellas hicieron es que publicaron un video que llegó a hacerse viral justo en el Día Internacional de la Mujer, donde ella aparecía sin velo en el metro de Teherán, repartiendo flores a las pasajeras, que muchas de ellas sí tenían el velo. Y decía este mensaje de: llegará el día en que las mujeres podamos dejar de luchar, ¿no? Y que le dice: yo sin el hijab y tú con él. Entonces esto se hizo masivo. Y también ellas pues han terminado pues definitivamente en la cárcel. Creo que en el caso de Yasaman sí han rebajado, luego de un recurso lo han apelado, y creo que solo está 6 años su pena. Ya, bueno, en realidad hay muchos casos así. A mí uno que me escandalizó es el de... Todo fue en el 2019 en realidad. Uno fue abril, marzo, en septiembre, que una joven se prendió fuego en las puertas de un tribunal porque iba a ser juzgada por vestirse de varón para poder asistir a un partido de fútbol. Y es que lo que pasa es que dentro, aparte del tema del velo, esto ya es que está saliendo un poco, también están prohibidas las mujeres de asistir a los partidos de fútbol. Y esto algunos le preguntarán porque dirán: espera, yo he visto mujeres iraníes que practican deportes como, por ejemplo, motocross, ¿no?, cosas así. Ya, pero lo que pasa es que esta interpretación la escuché de una de las parlamentarias, bueno, de las mujeres que participan en el parlamento iraní. Y es que es que ese es el tema de cómo se interpreta la ley, ¿no? O sea, Jorge, tú nos puedes ilustrar porque tú eres abogado.
Es experto en derecho islámico, Jorge.
No, es que la parlamentaria decía que las mujeres sí podían practicar algunos deportes, pero que no podían asistir a un partido de fútbol porque por la algarabía, por la emoción, pasión que genera ese deporte, más bien ahí las mujeres podían estar en peligro. Y es que no existe exactamente en el Corán algo que diga que hay que utilizar el hijab, pero sí existe en el Corán la idea de que la mujer tiene que estar protegida. Y ahí es donde aparece el hijab, esta idea de que esté protegida, de que se cubra ante los hombres. ¿Ya? Y ahí viene justo esta idea que les digo, que están prohibidas las mujeres, y muchas se visten de varones y que quieren observar un partido de fútbol. Y esta mujer lo hizo, y luego, pues, cuando iba a ser procesada, se prendió fuego, porque probablemente le iban a dar, ya nos imaginamos qué tipo de pena. Y aquí terminó. ¿Sabes qué fue lo más triste? Y es que, finalmente, eso, no sé si es un tema también ya de que existen, obviamente, muchas familias tradicionales y todo ello, también conservadoras, es que la misma familia dijo que más bien esta mujer sufría de trastorno de bipolaridad. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que acá es como donde uno, porque muchos activistas te dicen que la familia muchas veces sale como para justificar e incluso condenar ese comportamiento, pero por otro lado también esos casos pueden ser utilizados para seguir motivando, incitando, ¿no?, y justificando definitivamente las luchas por la igualdad, ¿no? Y yo les decía hace un rato, acá ya, porque ya está. ¿Por qué es tan paradójico esto? Porque las mujeres sí pueden ir a la universidad. Entonces, es prácticamente insostenible que tú le puedas dar a alguien el acceso a la educación, bueno, educación en este caso universitaria, y que luego sigas reprimiendo el que puedan desplazarse con total autonomía, ¿no? Porque en realidad muchas son mujeres que más bien van conociendo, ¿no?, de otras realidades, formándose y obvio, no voy a meter a todos en el mismo saco porque hay, bien lo mencionó ustedes, diferentes posturas sobre esto, ¿no? Y es bastante complejo y no creo que yo pueda decir todos están en contra de usar el velo porque más bien sería una falacia porque no es
Seguramente,
correcto. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces.
sí, en realidad partiendo de eso, solo para resumir una de las tantas ideas que has dicho, pues Mariam, es el tema esta de la libertad, ¿no? O sea, no es que prohíbas el velo, el hijab, el chador, o no prohíbas, ¿no? Simplemente es usarlo, ¿no? Si es que tu fe o tus creencias o tus costumbres da para eso, pero bueno,
Que sea
no sé qué
voluntario,
tan,
¿no?
claro, que sea
Claro.
voluntario, qué tan cerca estaremos de eso, ¿no? Ahí en Irán.
Ese es el tema, ¿no? Y cómo a partir de ello, es que, no sé, mira, yo lo veo tanto en esta dimensión prohibitiva, punitiva, que afecta la autonomía de la mujer propiamente, pero es que también es un control político que establece el régimen y que es representativo y sintomático de cómo es que ellos pretenden seguir teniendo el control político, control social de la población. Porque claro, aquí cuando nos llega un poco las noticias a Latinoamérica es como que la religión islámica es la que está mal, ¿no? Que es
Claro.
el Corán, es el responsable de las atrocidades que vemos ahí. Y aquí lo que nos damos cuenta, en este caso concreto, es que esto no es así. Más bien es una reinterpretación política del Corán. Porque esto no está establecido tal cual, sino que es el régimen tal cual como lo está interpretando y cómo está ejecutando la ley, la Sharia. Entonces, ese es un punto que hay que separarlo un poco, separar el tanto lo que establece la religión islámica en sí mismo y lo que reinterpreta el control político, justamente para poder mantener este control o para poder mantenerse en el poder. Y aquí también hay que ver cómo está reaccionando el régimen ante las protestas. Porque, por ejemplo, Mariam, tú nos habías comentado ejemplos de lo que pasó en el 2019. Yo también había encontrado algunos ejemplos del 2017 en donde hubo algunas protestas. Y en realidad, si bien hoy en día las protestas son más viralizadas, además, bueno, es un poco la magia de la inmediatez de los medios que nos ayudan a visibilizarlo, más allá de las fronteras. Lo cierto es que protestas han habido. O sea, las protestas no son solamente de septiembre del 2022, sino de años anteriores. Porque hay una suerte de reivindicación que se quiere obtener y que desafortunadamente hasta el momento ha sido esquiva para las mujeres iraníes, y que obedece también a una represión absoluta del régimen que no da su brazo a torcer y que más bien su pensamiento es que recrudeciendo la represión van a poder mantener el control. Total, manual del totalitarismo. Pero yendo un poco más allá, quizás a mí también me parezca un poco inviable que esto pueda mantenerse a muy largo plazo. Tú, María, nos comentabas esta suerte de paradoja en el que efectivamente las mujeres tienen acceso a la educación universitaria, pero al mismo tiempo tienes un régimen que es obtuso con sus libertades y el respeto a sus propias decisiones. Entonces, eso en el horizonte largo va a ser un poco complicado de mantenerlo, ¿no? También otro factor es que tienes un régimen que al menos su cabeza más representativa ya probablemente esté en el último periodo. ¿Y de aquí qué va a pasar en adelante? O sea, el régimen va a mantener la represión absoluta, va a moderar sus políticas y por otro lado darle una mirada a las minorías étnicas. Minorías que poco a poco quieren o pretenden ganar mayor protagonismo, una pretensión reivindicatoria, dicho en ese sentido, y que van buscando esta representatividad en el juego político, porque estas minorías en realidad no, muchas de ellas están vandalizadas y no tienen ninguna clase de representación oficial. Entonces, es una cosa una complicada. Incluso tienes a los kurdos que en su momento quisieron tener su propia república, su propio estado, creo que medio lo
Creo que en los
fundaron.
40, en el
Sí, de
40, 45
antes,
creo que
sí.
hubo, sí,
Sí,
llegó a
desde
haber
antes.
una república apoyada por la Unión Soviética,
Ajá,
creo, ¿no?
exacto. Entonces, vamos, es una situación que debemos mirar en toda su amplitud. Pero bueno, volviendo al hijab, como decía Dani, lo que importa no es tanto que si se usa o no se usa, porque para Occidente pareciera que es como que no se use de ninguna forma, pero esto no tiene que ser así.
Acá interpretamos que las mujeres no quieren usarlo para nada.
Exacto.
Exactamente, no, tiene, o sea, que ser así.
Es un fenómeno complejo, y lo que pasa, y acá me acabas de hacer acordar algo, y el problema también es cómo va a ser abordado. Por eso te digo que estamos en Perú, estamos en Latinoamérica, y es bastante complicado quizás acercarnos a la realidad, y muchas veces decimos, no, todos están quemando el velo porque todos están en contra de eso, pero luego también encuentras posturas de mujeres iraníes que, como también lo decía Dani, quieren utilizarlo porque es parte de su identidad, y más bien eso sirve como recurso para desde el Estado seguir con este discurso también de que es Occidente que quiere destruir la identidad del Islam. Y eso me hace recordar que, por ejemplo, en Francia, no me acuerdo hace cuánto fue, en Francia se filtraron fotografías de la policía, creo que era una playa de Niza, que había una mujer completamente cubierta en la playa, una mujer musulmana. Los policías hicieron que se desvista, porque le decían que así no se viene a la playa. Y eso, como, por ejemplo, lo recibe la comunidad islámica, que tiene muchos problemas en Europa, porque ahí también, y hablé de lo que ha pasado, nada más se acuerdan, hace un par de años en Francia, los atentados. Entonces, por ejemplo, uh-huh, recuerdo que este representante del gobierno, vinculado a justo esta playa de Niza, creo que era en Francia, decía que el que esta mujer esté cubierta en una playa a más de, ¿no?, 30, 35 grados, 40 grados, no que sé, era una postura política, y era un discurso político, y era una posición política, ¿no? Pero por otro lado le decían, oye, pero, ¿no?, o sea, la mujer quiere usarlo porque es parte de su identidad y todo, pero él decía, no, ella está mostrando una postura política. Repito, entendido en todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entendido todo lo que ocurrió en realidad en Francia, básicamente, ¿no?, con los atentados que sucedieron años atrás. Entonces, lamentablemente, eso manda un mensaje también de que hay muchos países occidentales que se enfrentan, ¿no?, y que se enfrentan a lo que es parte del código de conducta islámica, ¿no? Y lamentablemente la mujer queda entre esos dos fuegos, ¿no? O sea, destápate o tápate, ¿no? Pero más bien lo que muchas mujeres buscan es más bien elegir, ¿no? O sea, muchas mujeres están de acuerdo con profesar la religión del Islam. Incluso hay muchas que pueden también, creo que, acceder a formarse, ¿no?, dentro de esta figura, una suerte como de sacerdocio, ¿no?, que existe.
Una suerte,
pero...
digamos,
sí. Sí, una suerte. No, es una, no digo una suerte porque, en fin, vamos a... para traer una referencia quizás a colación, ¿no? Pero creo que lo más importante sería, si les interesa el caso, todo, revisar que una cosa es, ¿no?, una fuente, por ejemplo, francesa, europea, y otra cosa es leer a una iraní pro gobierno, ¿no?, a una iraní, no sé, pues de 30 años o de 20 años, que también es algo interesante, porque la población mayor, o sea, hablando de 60, 70, 80, cada vez es minoritaria, ¿no? En Irán más bien hay un gran alza desde los 20 hasta los 35, 40 años más o menos, y justo los que están en los levantamientos ahora, ¿no? Pero habría que, en verdad, tener mucho cuidado al ver qué es lo que están pidiendo, más allá de la quema del velo, ¿no? O sea, qué es lo que viene detrás. Que es o sea, no están conformes con cómo está funcionando el gobierno, ¿no? O sea, no viene tanto a terminar con el Islam, o sea, pero lamentablemente siempre va al discurso eso, ¿no?, cuando en realidad más bien están en contra de cómo funciona el gobierno, ¿no?
Y además, porque cuando recibimos este tipo de noticias parece que todo lo juntamos en una especie de cajón desastre, ¿no?, que son noticias relacionadas al Islam o noticias execrables relacionadas al Islam, y nos olvidamos de todo el contexto que hay en cada una de estas naciones con sus particularidades e identidades propias. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. De hecho, ahí dentro de las fuentes me parece que hay una tesis, creo que es del 2014, que justamente aborda las perspectivas del feminismo vistas desde Irán y hace un poco la diferencia entre cuál es la perspectiva del feminismo en Irán y cuál es la perspectiva del feminismo occidental, que de alguna forma, queriendo sin querer, ha querido algunas veces verter sus ideales en un contexto que no es propio, y que desafortunadamente esto también pasa bastante. Pero bueno, al fin y al cabo son cuestiones a tener en cuenta y que nos invita a seguir la noticia para ver qué pasa más adelante. Y bueno, siempre en la búsqueda de la igualdad, ¿no? Porque más allá del juego político y de todo esto que hemos hablado, son las vidas de personas, son las vidas de mujeres las que están en riesgo y las que día a día están enfrentadas a las leyes que para ellas son absolutamente agresivas y misóginas, y que, bueno, tienen que estar conviviendo con ello.
Y en relación a todo lo que se ha mencionado, pues es que, como vamos a ver, ¿no? Estas interpretaciones que se hacen en Irán de las diferentes leyes islámicas, la Sharia, el Corán, qué sé yo, que se han sido trasladadas de una manera a las leyes, a la constitución, en fin, de este país, pues vamos a ver que muchas de ellas, como habías mencionado, creo, Mariam, no están expresamente prohibidas, ¿no? Y una de ellas, ya cambiando un poquito el tema, pero continuando así con lo que es coyuntural, que es el asesinato de quien en los medios se muestra como Mahsa Amini, esta joven que murió el 16 de septiembre de este año 2022. Es que vamos a ver que muchas personas, bueno, muchos medios, en fin, están poniendo, ¿no? Que ella no se llamaba en realidad Mahsa Amini, sino Jina Amini, que Jina era su nombre en kurdo, que es la etnia a la que ella pertenecía, ella estaba de visita en Teherán nada más, y Mahsa era su nombre, digamos, oficial en persa. ¿Qué ocurre? Vamos a encontrar en algunas fuentes que dicen, ¿no? No, lo que pasa es que en Irán están prohibidos los nombres en otro idioma que no sea el persa, qué sé yo. Vamos a ver que no es así, no es que está prohibido, pero es como si en realidad lo estuviera. ¿Por qué? Porque no hay una ley en Irán, hasta donde entiendo, de que te diga, no, esos nombres no puedes poner o no puedes poner nombre en otro idioma. No, pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes tu hijo, ponte, y eres kurdo, eres azerí, eres baluchí, te vas al registro civil o lo que corresponda para poder registrar tu hijo, las personas que están ahí, que se encargan de registrar el nombre, te dicen, oye, no, este nombre no va. Porque de repente tiene un significado, no sé, en kurdo, como que no van tan afines al régimen. No, no, este nombre no va, ponle otro nombre. Tú vuelves, no, este nombre no, cámbiale, cámbiale. Y claro, los padres ya sabiendo esto, o cansados luego de tanto, dicen, ya, pues no, le pongo un nombre en persa simplemente, y para la familia queda el nombre, sí, en el idioma propio, que puede ser kurdo, puede ser otro de estos idiomas que hay ahí en esta nación, ¿no? Y vamos a ver lo que también hay personas que, bueno, lamentablemente de otra forma, ¿no? En noticias, en redes sociales, uno tiene que encontrarlo, ¿no? Hay personas que viven en Irán, ¿no? Que, claro, escriben en inglés, porque en farsi yo no entiendo nada, y ponen, no, es mentira, acá yo conozco gente en Irán que son kurdos, tienen su nombre en kurdo y no se hacen problema. Otras personas les rebaten y le dicen, no, no, yo también soy iraní y en realidad toda mi familia tenemos nombres como que oficiales en persa, pero tenemos nuestros nombres con los que nos llamamos en familia, ¿no? Pero igual, ¿no? Eso puede mostrar en realidad de que como no está ceñido una ley específicamente, en realidad pues va a depender de estas autoridades, de estos funcionarios que sí son parte del gobierno de alguna manera, del Estado iraní, como que no es censurar la palabra, sino como que no visibilizar del todo, ¿no? No permitirte, si tú no eres persa, tener un nombre en tu propio idioma, ¿no? Sino que no me gusta, le cambiamos, ¿no? Le cambiamos y bueno, finalmente tienes tu propio nombre en persa, como ocurrió con Jina Amini, ¿no? Que su nombre oficial es Mahsa Amini, pero en realidad pues su familia y todo su entorno la conocía como Jina, que era el nombre que tiene pues en kurdo, ¿no? Que como hemos dicho, es una de estas tantas minorías que existen en el país y bueno, la historia de los kurdos es tan fascinante como triste, ¿no? Es una etnia que está repartida no solo en Irán, sino también en Irak, en Armenia, en Turquía y que en un inicio, como estaban contando Jorge y Mariam, ¿no? Parecía que iban a tener su propia nación en una época tan antigua como al final de la Primera Guerra Mundial, pero lamentablemente al final, pues esto no se dio así. Y bueno, también por intereses de por medio, ¿no? Porque en la tierra donde están los kurdos hay muchas reservas de petróleo también. Y claro, esto geopolíticamente, pues dicen las naciones occidentales, oye, si los dejamos ellos toda la nación completa, pues obviamente que no nos va a convenir, ¿no? Mejor la repartimos, divide y vencerás, y finalmente pues es lo que ha pasado con los kurdos, pero seguramente es algo que vamos a poder encontrar con muchas otras minorías étnicas dentro de Irán y, por qué no, en otras partes del mundo.
Bueno, yo lo que quería mencionar era un poco revisando quizás ya la información bastante actual. Mira que sin planificarlo terminamos juntándonos a un mes ya del fallecimiento de Mahsa Amini. Y bueno, justo siguiendo como que una idea que también la mencioné hace un ratito, es que además de las protestas, además de los movimientos, también se han dado una suerte de huelgas, estaba viendo aquí. Y son movilizaciones que han llegado, por ejemplo, a todas estas plantas petroquímicas que están a lo largo, sobre todo están en el sur de sur, suroeste de Irán, ¿no? Entonces, bueno, ha salido el ayatolá acusar directamente a Estados Unidos, ¿no? Por eso les decía que una vez más aparece también este discurso de legitimar en realidad la verdadera razón o la verdadera motivación que es la crítica al régimen, ¿no? Y más bien Yamenei acusando directamente a Estados Unidos diciendo pues de que este es resultado de Israel y sus
Es la
agentes.
vieja confiable, pues, de ellos.
Exacto, fomentando las protestas, ¿no? Entonces, repito, o sea, acá es la crítica al régimen, es la crítica a la desigualdad que existe, que está cobrando vidas, definitivamente. Me gustaría, bueno, me gusta mucho esta, creo que es el lema que más o menos se está adjudicando a estos movimientos, que es mujer, vida y libertad, ¿no? Y es que Teherán, que es donde está ocurriendo todo esto, es un sitio bastante interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, hay otras ciudades como Qom, creo que es la pronunciación, que es una ciudad santa prácticamente, donde ahí van a formarse todos los que van a dedicarse a enseñar, a interpretar la ley, ¿no? La ley. Pero Teherán más bien, como también les había mencionado a ustedes en algún momento, justo confluyen muchas identidades, y creo que también una vez veía, creo que también están prohibidas que las mujeres puedan liderar incluso bandas de música. Sí, sí, o sea, hay cosas en verdad que suenan bastante paradójicas, porque repito, ¿no? Por otro lado, pueden educarse y todo. Por eso es que les decía, es bastante insostenible, ¿no? Es bastante insostenible y nada, ¿no? Al término de, o sea, al día de hoy estaba revisando la información actualizada, se están reportando más enfrentamientos, incendios, sobre todo en esta cárcel, que es la cárcel de Evin, que también queda en Teherán. Y hasta ahora hay 4 detenidos muertos, estoy hablando solo de la cárcel, y más de 60 heridos, que esta es la cárcel de presos políticos, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que estamos observando aquí es, ¿qué consideran ustedes? ¿No? O sea, el inicio de una revolución, una etapa más de la revolución, como les decía, también quizás sea el inicio, ¿no? De algo más grande, en el sentido de que también existe una crisis interna por el tema de la vida y de la salud bastante afectada de la Ayatolá, que a todo esto no hemos explicado qué es Ayatolá, ¿no? O sea, hemos estado repitiendo Ayatolá, 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 pero creo que había encontrado algo así que es como un teólogo, ¿no? Un teólogo, un jurista, es un experto en ciencias islámicas, ¿no? Más o menos, algo así.
Bueno, definitivamente creo que la suma de todas estas variables que hemos ido definiendo y describiendo durante el episodio nos invita a pensar que es probable que en el futuro, no próximo, pero quizás mediano o largo, va a producirse cambios en Irán. Que al fin y al cabo también es lo que esperamos, ¿no? Pero que sean cambios positivos, porque claro, en la historia hemos visto que los cambios son cambios y no siempre o no necesariamente son positivos. Sobre todo pensando también en el recrudecimiento que hay en Irán justamente por querer acallar las voces ciudadanas, las voces femeninas. Así que bueno, son puntos que hay que tenerlo en cuenta, pero nada, igual el episodio nos ha servido a ayudar a despejar algunas de estas dudas y enfrentarnos un poco más informadas a esta situación.
Bueno, yo pensaría que el futuro no podemos vislumbrarlo del todo, porque como habían mencionado justo, chicos, ustedes, estas no son las primeras protestas así masivas, multitudinarias que hay en Irán en este tiempo, en los 2000. Ha habido en el 2005, ha habido en el 2017, 2019. Estas, bueno, se están extendiendo un buen tiempo. No sabemos, en realidad no podemos saber cuánto acabará, porque prácticamente es una lucha de resistencia, ¿no? A ver si el régimen cae o si los manifestantes finalmente, bueno, ya empiezan a dejar un poco las protestas y todo vuelve a la normalidad, entre comillas. Pero no había tenido en cuenta, Mariam, lo que habías dicho, ¿no? O sea, el Ayatolá Yamenei es un hombre bastante mayor y quizás no lo veamos de acá 15 años más en el poder, ¿no? Si es que por ahí esta asamblea, este consejo se aviene a sacarlo, ¿no? Finalmente, por su edad avanzada, qué sé yo, cosa que no ha ocurrido antes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque solamente ha habido 2 líderes, ¿no? O sea, ¿cómo vislumbrar un poco el panorama? Quizá podemos pensar que obviamente va a entrar alguien más joven, no sé si tan mayor, pero más joven obviamente, que probablemente tenga este corte súper conservador, súper apegado a esas tradiciones que ya como que no son tan contemporáneas, ¿no? Pero al final va a ser el tercer ayatolá. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, ¿no? De que en su momento Yomeini, el ayatolá Yomeini, que fue el primer líder supremo de Irán, era un hombre sumamente carismático y que tenía la injerencia en todo, hasta en las relaciones internacionales. Cosa que no ocurre con Yamenei. Él es un poquito más perfil bajo, no es tan carismático. Los temas de diplomacia, relaciones internacionales, él no los ve tanto. Esto cae en manos ahora de los presidentes, por eso hemos visto a Ahmadinejad y a otros tantos como que acercarse a los otros países, ¿no? Sea occidentales o no tan occidentales. Entonces, ¿qué pasará con el siguiente, no? ¿Será tan carismático como Yomeini? Probablemente no lo creo, eso sí, o de repente tendrá un poco más de perfil bajo como Yamenei y de repente no tenga tampoco tanta capacidad de liderazgo, no lo sabemos, ¿no? Pero va a haber un cambio, como dice Jorge, que no sabemos si será para bien, para mal, para la nación, lamentablemente, para Irán. Pero nada, me quería quedar con esa idea y claro, ¿no? Un poquito se cerrar también con esto de que decía, ¿no? Mariam, ¿no? De que muchas veces este régimen culpa de todo, ¿no? Estados Unidos, Israel, naciones occidentales. Es la vieja confiable, o sea, es el cuento del Pedro y el Lobo prácticamente, ¿no? Porque no vamos a negar que Estados Unidos y otros países tienen intereses, obviamente, en esta zona, los van a tener siempre, mientras haya petróleo, mientras haya recursos, innegable, ¿no? Pero claro, si todo lo que pasa en tu país y lo que no te conviene le vas a echar la culpa a ellos, pues obviamente va a llegar un momento en el que, oye, no te voy a creer y vamos a darnos cuenta que no es así, ¿no? Entonces el futuro de Irán, pues, como digo, ¿no? Quizá con estas protestas no es que va a cambiar específicamente ya muy a corto plazo, pero de que va a haber algo diferente, pues seguramente, ¿no? Y a ver cómo cambia, ¿no? Esto a favor o no de la población de este país.
Sí, definitivamente creo que hay que seguir hay que seguirle el rastro a lo que está ocurriendo aquí. También hay que darnos cuenta que muchas veces desde Occidente se quiere instrumentalizar, ¿no? Estas luchas. Hay que también comprender que la sociedad iraní tiene necesidades vinculadas con la característica del régimen. Y bueno, definitivamente, a mí como mujer me parece también bastante relevante que las mujeres salgan a las calles, mujeres jóvenes, ¿no? Muchas veces. Pero definitivamente no podemos cerrar simplemente que es una crítica en el velo, ¿no? Sino más bien todo lo que significa. Así como un tiempo no usaron velo y luego comenzaron a usarlo, ¿no? Entonces, definitivamente eso tiene que ver mucho con el cambio de sistema, ¿no? Entonces la crítica, yo quemo el velo porque estoy pidiendo un cambio de sistema, ¿no? Es verdad que está vinculado con esta interpretación de las leyes islámicas, pero yo no lo llevaría por el tema de muerte al Islam, ¿no? Que muchas veces la gente va en ese plan, como ustedes también lo decían, ¿no? Sino más bien, muchas iraníes quieren un cambio desde adentro de Irán, o sea, no quieren que entre la mano occidental, ¿no? Que lamentablemente tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, sigamos viendo a dónde nos lleva esto. Es lamentable las pérdidas humanas que están ocurriendo al día a día, ¿no? Ya es un mes desde eso. Y bueno, esperemos siempre cambios positivos para la sociedad iraní.
Así es. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Un resumen bastante, bastante breve, sucinto, tratando de entender más allá de exactamente, o mejor dicho, en vez de contar exactamente qué está pasando, que una parte lo hemos dicho, entender, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque esta clase de protestas, obviamente, no se dan de una manera súper espontánea. Hay un trasfondo siempre detrás, como lo hemos mencionado, y bueno, va mucho más allá simplemente, como hemos dicho, de esta lamentable desigualdad que hay en este país para las mujeres, sino hay mucho, mucho trasfondo social de por medio.
Así es, así que bueno, llegamos al final de este episodio y nos despedimos, no sin antes recordarle a los ruteros dónde pueden escuchar nuestro podcast.
Pueden escucharlo en nuestra página web porlasrutas.com y en las principales plataformas de podcasting como Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad y en Twitter como @porlasrutas1.
Y además recordarles que ya son los últimos días en los que pueden votar por nosotros en la página web de iVoox. iVoox, como sabemos, es la plataforma más grande de podcasting en español y que este año, afortunadamente, como en los años anteriores, pues nos han nominado y estamos ahí dentro de la nominación de podcasts culturales. Así que ahí nos buscan, marcan, votan por nosotros, además de otros podcasts peruanos que están ahí como los dos viejos kiosqueros. Así bravo, que, bravo. Bueno, nada, nos reencontramos la próxima semana, ahora sí con Jocelyn, en un nuevo episodio de Por las Rutas de la Curiosidad.
Chao.
Chau, chau.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.